El microscopio. El doctor Ángel Carracedo Álvarez es licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina, catedrático de medicina legal y director del Instituto de Medicina Legal en Santiago, director del Centro Nacional de Genotipado Nodo USC. Es autor de 10 libros y 340 artículos en revistas de medicina genómica, genética clínica y genética forense y de poblaciones. Miembro del Board de Sociedades Nacionales e Internacionales de Genética y Cáncer. Preside la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y es vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal. Preside además la Academia Mediterránea de Ciencias Forense.
Buenas tardes, gracias por recibirnos, doctor Ángel Carracedo Álvarez, doctor de Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por atendernos, doctor.
Un placer, la verdad que para mí es un gusto muy grande estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Doctor, nosotros sabemos que usted tiene una vasta experiencia en oncología clínica. Usted y su equipo han estado abocados a la identificación de genes para el cáncer de mama, de colon y de tiroides. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de esta experiencia?
Pues claro, con mucho gusto. Yo tengo un equipo grande de gente que trabaja en distintas áreas de la genética. Más bien hablamos siempre de la genómica aplicada, porque no solo es lo que se hereda, sino que muchas veces son modificaciones de los genes en líneas somáticas que nos heredan. Y trabajamos en las distintas aplicaciones de la genética, un grupo de gente de que yo me siento muy orgulloso y que son más de 100 personas. Una de las áreas efectivamente es la genética, la genómica del cáncer. Trabajamos sobre todo en cáncer de mama y cáncer del colon desde hace muchos años y efectivamente recientemente en cáncer de tiroides. Del cáncer, desde el punto de vista de la genética, nos interesa desde dos perspectivas. Una, que hay un porcentaje de cánceres que son hereditarios. Esto ocurre casi con todas las enfermedades. Hay un subgrupo que es mendeliano, que se hereda de padres a hijos. Esto representa aproximadamente una cuarta parte de los cánceres de colon y mama. Tienen una clara agregación familiar. No todos somos capaces de encontrar el gen causal, pero sí en un 15% aproximadamente. A nosotros nos importa mucho estudiar los genes del cáncer hereditario, porque uno de nuestros trabajos es el diagnóstico genético. Y entonces es muy importante que tengamos, que sepamos qué genes están alterados y qué mutaciones están alteradas, qué mutaciones hay y cuáles son las más prevalentes. Por ejemplo, en Galicia, que afecta también muchísimo a la Argentina, porque hay más gallegos, creo, casi allá que aquí, hay una mutación muy prevalente que explica más de la mitad del cáncer de mama hereditario, que es una enfermedad bastante importante. Hay una mutación que descubrimos hace años y que afecta a muchas personas, una mutación que origina un problema de splicing y que es bastante agresiva. El conocer esto ya nos permite cambiar nuestras pautas de diagnóstico, porque es por lo primero que empezamos. Analizamos esta mutación y si vemos que no la tiene, entonces tenemos que analizar BRCA1 y BRCA2, que son los genes más comunes de cáncer de mama, y si da negativa en estos genes, pues tenemos que explorar otras cosas, pero lo podemos hacer de forma secuencial. Y lo mismo con cáncer de colon, donde hay dos grupos fundamentales de genes de cánceres de tipo hereditario de colon. Uno que origina pólipos, es lo que se llama la poliposis adenomatosa familiar, y otro que es el síndrome de Lynch, que es el cáncer no polipósico hereditario de colon, que es el más frecuente, y que son mutaciones en genes reparadores del mismatch. Son genes que reparan el ADN y cuando fallan, se produce cáncer. Es un cáncer muy, muy frecuente. Es muy importante conocer, el hacer diagnósticos en estos casos de cáncer familiar para poder hacer un consejo genético adecuado y que las personas puedan hacer un seguimiento adecuado en los pacientes a riesgo. Y los que se demuestra que no tienen la mutación en los genes y que están libres, pues se pueden poner muy contentos, porque no tienen menos riesgo casi que una familia normal. Pero la gran revolución en cáncer se está produciendo, como en toda la enfermedad, en que ahora estamos empezando a ser capaces de entender los genes que están involucrados en el cáncer no hereditario. El cáncer esporádico tiene también un componente genético, pero claro, es un componente genético muy sutil que hace que no se transmita claramente de padres a hijos. Conocerlo era muy importante porque nos permitiría, primero, a lo mejor hacer diagnósticos precoces del cáncer, utilizarlo como biomarcadores de cáncer si conocemos los genes que están a riesgo. Y desde luego poder entenderlo mejor, poderlo estratificar, porque un cáncer son muchas cosas. Todas las enfermedades son muchas cosas, no es una cosa única. y poder hacer una terapia, una medicina más personalizada. Esto hoy día en todas las enfermedades y en cáncer está siendo espectacular. Los resultados se está consiguiendo de la mano de los estudios de asociación con variaciones que hay en todo el genoma. Una tecnología que se llama GWAS, que son las iniciales de Genome Wide Association Study, consiste en coger un grupo de pacientes y un grupo de controles. Gente que tiene, pero muchos, hacen falta muchos. Por ejemplo, 1,000 personas que tienen cáncer de colon, o 1,000 personas que tienen cáncer de tiroides, y 1,000 que no lo tienen. Y en todos ellos estudiamos hasta 1,000,000 de variaciones que hay en todo el genoma. O sea, tenemos que hacer realmente, si hacemos 1,000 casos y 1,000 controles y 1,000,000 de estos marcadores, 2,000,000,000 de análisis. Pero las tecnologías de genotipado de alta capacidad, lo que se llama high throughput, SNP typing, y en España tenemos la suerte de tener un centro nacional de genotipado que dirijo para ayudar a los investigadores a hacer, a nosotros y a otros muchísimos, hacer ese tipo de estudios, se pueden hacer con estas tecnologías, con máquinas, robots y técnicas, y a un coste bastante posible, incluso para grupos de investigación de España que no estamos muy bien económicamente, que digamos últimamente. Y si analizando este 1,000,000 de marcadores, vemos los que son diferentes en un grupo y otro. Son marcadores muy sencillitos, son letras en el genoma. Gente que tiene una A, gente que tiene una T. Y si encontramos una diferencia, por ahí está el gen que ocasiona la enfermedad. Y así se han descubierto más de 16 genes que tienen que ver con el cáncer de mama esporádico. Y más de 20 que tienen que ver con el cáncer de mama. Y uno que tiene muchísima importancia en el cáncer de tiroides, que se llama FOXI. Estamos ya muy cerquita de poder predecir el riesgo individual, casi mejor que con cualquier otro método de screening. Y sobre todo se han abierto vías nuevas para entender la patogénesis del cáncer colorrectal de una manera que se están dando pasos muy avanzados en este sentido hacia la medicina positiva.
Doctor, ¿y estos test genéticos que se están haciendo tienen un valor predictivo importante como para asegurar? Porque la otra vez quedamos todos un poco impactados con el caso de Angelina Jolie, donde en base a un test genético tomó una decisión bastante importante para su vida. Todos nos preguntamos lo mismo, si el valor predictivo realmente es tan certero como para tomar una decisión clínica tan importante como la que tomó ella, ¿no?
En cáncer de mama hereditario, desde luego que sí. En lo que es puramente mendeliano. Cuando conocemos que la mutación es patogénica de verdad. Y muchas veces podemos saber cómo de patogénica es, cómo de mala es. Tenemos el problema con algunas mutaciones que son de significado incierto, que sí que no conseguimos saberlo. Pero en general lo podemos saber y es muy predictivo, por supuesto que sí. Las probabilidades de una persona que tenga una mutación como la que le comentaba antes, la mutación típica de Galicia, de tener un cáncer de mama si vive hasta los 80 años, son más del 90% y más del 50% de cáncer de ovario. Y entonces, claro que es muy predictivo. La gente, hay que hacer un consejo genético adecuado y no directivo. El consejo genético es el acto de comunicación por la que la persona se le explica si quiere hacerse o no un análisis genético y se le deja tomar libremente una decisión. Porque la gente tiene derecho a saber y derecho a no saber. Y en caso de que decida hacerlo, con un apoyo psicológico que siempre es necesario, se le da el resultado de la prueba. Y la gente debe ser libre para tomar una decisión terapéutica. Se le explican las alternativas terapéuticas y las personas son libres para tomarla. Y es razonable que sea así. La decisión por eso que tomó, por ejemplo, Angelina Jolie en su caso, como otras muchas mujeres, pues es una decisión personal que hay que respetar absolutamente.
Entonces, en el caso donde hay una carga genética importante, sí, ahora donde no habría y aparecerían estos pequeños mutaciones, como decía usted hoy, que podían llevar a aumentar la prevalencia, ¿ahí se toman también decisiones clínicas o solamente un seguimiento más cercano al paciente?
Desde luego no sirve para tomar decisiones clínicas. Todavía no tenemos poder suficiente como para poder predecir el riesgo individual. Solamente el riesgo en poblaciones, pero en cáncer de mama familiar es lo que les decía, pero en cáncer de mama esporádico con estos marcadores de riesgo no existe todavía poder bastante como para poder predecir riesgo individual. No estamos lejos, esto servirá como para screening. El predecir riesgo individual con estos marcadores será una prueba como la sangre oculta en heces o como cualquier otra prueba que se emplea de screening en cáncer colorrectal para decir, bueno, si esta persona tiene este perfil de riesgo, no significa ni mucho menos que lo vaya a tener el cáncer, pero significa que a lo mejor debe seguir un protocolo para mirarse más asiduamente. Todavía no hemos llegado a un valor suficiente como para sustituir los métodos de screening actuales, tanto en cáncer de mama como en cáncer de colon.
Pasamos a otra pregunta sobre búsqueda de mutaciones relacionadas con Alzheimer, migraña y ataxia. Ustedes también han estudiado estas mutaciones.
Nosotros trabajamos en genética de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. En neurológicas, fundamentalmente trabajamos en ataxia. En ataxia, hay muchos tipos de ataxia, es un problema clínico de diagnóstico que tenemos. Otra vez en Galicia, como es una zona bastante aislada geográficamente y donde hay muchas mutaciones que se producen por lo que se llama efecto fundador, hay formas de ataxia muy características de algunas áreas de nuestra comunidad. Hace poco investigamos una forma de ataxia que afectaba a cientos de pacientes en un área aislada de lo que llamamos la Costa de la Muerte gallega. No era ninguno de los genes de ataxia conocidos, pero aplicando tecnologías de secuenciación de nueva generación fuimos capaces de encontrar el gen causal, que son casi siempre, como ocurren las otras ataxias, son tripletes, son, en este caso eran 6 letras que se repiten varias veces y esa repetición se expande, aumenta mucho el número de veces que se repite. Nos permite dar consejo genético a todo ese grupo de familias, porque es muchísima gente la afectada. La investigación en ataxia ha mejorado mucho gracias a las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Esto es lo que más hacemos en neurológicas. En enfermedades también estamos investigando genes de migraña. Hemos hecho poco en migraña y sí mucho en enfermedades psiquiátricas. En enfermedades psiquiátricas trabajamos sobre todo en esquizofrenia, en enfermedades psiquiátricas infantiles. En esquizofrenia, las técnicas estas que les decía, de encontrar genes ligados a enfermedades comunes y complejas como esta. Le llamamos una enfermedad compleja cuando las más comunes genéticamente llamamos complejas porque tienen un componente genético y un componente ambiental. Un componente genético que normalmente son muchos genes que influyen todos un poquito y un componente ambiental más o menos importante. Con estas técnicas que les decía de GWAS se están pudiendo encontrar algunos genes que explican estas enfermedades. En esquizofrenia yo creo que ha sido quizá nuestro trabajo más importante, que está publicado en la revista Nature, desde luego es el más citado. Lo que encontramos en un consorcio europeo, donde analizamos miles de enfermos de esquizofrenia comparado con personas normales, pudimos encontrar asociación con muchos genes que tenían que ver con la inmunidad. Esto es muy importante porque significa que por lo menos parte de la esquizofrenia tiene una base inmunológica, bien porque sea una enfermedad autoinmune o porque sea una reacción inmune a un microorganismo, no lo sabemos, pero que la inmunidad tiene mucho que ver, esto es evidente. Esto abre nuevas ideas etiopatogénicas y nuevos conceptos para entender la enfermedad. Pero queda mucho por entender, porque la esquizofrenia tiene un 80% de heredabilidad, o sea, se hereda mucho. Pero solamente entendemos de ese 80% de causas genéticas. Las causas genéticas son el 80% comparadas con lo genético más ambiental. O sea, que influyen los genes mucho. Pues de este 80% apenas solo conocemos con todo lo que se ha hecho el 5%. En cáncer colorrectal, te sorprenderá que solamente tiene un 35% de heredabilidad, o sea, mucho menos que esquizofrenia. Y sin embargo, de ese 35% ya conocemos más del 15%, conocemos el 17%, casi la mitad. Pero bueno, hay que seguir progresando en entender las cosas. Y trabajamos mucho también en autismo, que es una gran revolución diagnóstica, por cuanto autismo y déficit intelectual, se ha demostrado que se pueden explicar genéticamente un porcentaje de casos, aproximadamente la cuarta parte de los casos de autismo y déficit intelectual, con tecnologías nuevas, porque son cambios en el genoma en números de copia. Frases más o menos grandes que se repiten. Es muy importante para el diagnóstico de estos casos y para el consejo genético consiguiente. Y trabajamos también algo en trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad que afecta sobre todo a muchos niños, que también tiene una base inmunológica grande y una importante heredabilidad, y que también nos interesa mucho encontrar los genes causales.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.